Futboleros y futboleras y bandita, miren, este episodio puede ser que se haya armado en 15 minutos, no lo sé. Pero vamos a arrancar con una invitada que no necesita presentación, ha estado en múltiples ocasiones en este espacio y puede ser que se haya autonombrado la alcahueta número uno del podcast de su tía futbolera, mi querida estimada soulmate Swifty, Brenda Boller. ¿Cómo estás, friend? No, quítale el mute porque tías, acuérdate.
Ese es el quedando problema payaso de la tele en vivo. Futboleros, futboleras. O sea. Estoy muy emocionada de estar de regreso en este espacio mágico dedicado al fútbol femenil. Le estaba diciendo a Naim fuera del aire que me encanta esta dinámica del podcast en vivo. Creo que nuestra doctora futbolera siempre innovando, siempre adelante, ¿no? Me parece una dinámica muy interesante con la audiencia en los últimos episodios que he visto. Y creo que el tema de hoy justo se presta mucho para que le caigan y se sumen a la conversación, porque vamos a hablar de algo muy, muy interesante.
Exacto. Y miren, puede ser que también su tía Bren haya puesto el tema sobre la mesa, porque han pasado cositas. La profe Bren anda, miren, en modo absorbiendo conocimiento, pero por
como 100. Esponja.
Exacto. Entonces, yo sé que hay mucha gente que conoce a la profe. Yo sé que van a decir que no tenemos vergüenza porque tenemos como 200 espacios donde hablamos juntos de fútbol, pero aquí nunca es suficiente, como la canción. Entonces, friend, si alguien llega a este espacio y no te conoce, cuéntales un poco sobre ti, sobre por qué estás aquí el día de hoy y de dónde sale esta maquinaria de datos que nos vas a compartir en relación a las experiencias para la afición en el deporte.
Por supuesto, para quienes no me conocen, hola, soy Brenda Moller, soy creadora del proyecto de Dale Vuelta, @DaleVueltaMX, de profesión soy diseñadora, trabajo en una agencia de publicidad, dirijo el equipo de marketing digital. Y en conjunto con Naim hemos creado diferentes propiedades enfocadas a platicar sobre el fútbol femenil y también celebrar y darle visibilidad a las historias que en los medios tradicionales no escuchamos. Así que, si no lo saben, estoy con Naim en el podcast de Abriendo Cancha en Convoy Network. Y también estamos en nuestro territorio, en un programa que tenemos en YouTube todos los martes, a las 9 de la noche Ciudad de México, 7 de la noche Tijuana, donde platicamos de nuestra Liga MX Femenil. Y Dale Vuelta, por su lado, pues es una plataforma que se dedica a inspirar y habilitar la participación de más niñas y mujeres en el deporte, y hacemos diferentes cosas. Creación de contenido justo alrededor de por qué es importante que las niñas y las mujeres nos involucremos en el deporte desde pequeñas y a lo largo de nuestra vida. Hacemos diferentes estrategias de responsabilidad social con marcas y entidades privadas. Y también tenemos pues toda la parte de educación. Hemos estado desarrollando en conjunto con She Wins una serie de materiales para poder amplificar y extender la formación con perspectiva de género de entrenadores, escuelas, academias que trabajen con niñas y mujeres. In a nutshell, muy rápido, eso es lo que hago. Tengo 35 años recién cumplidos, no me da pena decirlo. le voy a la Juventus de toda la vida.
Y miren, le va a las rayas, no se dejen engañar. Le va a las rayas. ¿De qué color? Ella lo definirá cuando su corazón así lo decida. Aquí es un entorno seguro.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero bueno, buen general, Fred, ¿o quieres que...?
No, o sea, me encanta porque, no, así como rápidamente y nomás faltó decir en qué momento va a vender algo.
Mole, los no, fines de semana.
O puede ser que vendamos algo próximamente. Guiño. I don't know.
¡Ojo, que viene! Buen fin y Navidad. Futboleros, futboleras, pendientillos. Vamos a empezar a replicar las tácticas de mercadotecnia de nuestra reina Taylor Swift. Así que tienen que estar muy pendientes.
My queen. Mire, voy a saludar rápidamente Brianne Sánchez, mágico cómico musical y payaso. Gracias. el resumen de este espacio probablemente lo utilice para describir la biografía de futbolera, claro. Dice Lizeth Martínez, hola, buenas noches, es mi primera vez aquí con ustedes, saludos. Gracias, Lizeth, espero que te guste este espacio y que te vayas a escuchar también los 122 episodios de podcast que están antes que este, no es cierto, no lo hagas, los primeros no, porque...
No, sí.
Me escucho yo... como estuviera bajo una cobija de, ay, no quiero que nadie me oiga.
Yo binge, ¿cuál es la, el... También es correcto el término binge listening? Cuando te devoras un podcast. Yo escuché los episodios de Futbolera, esto es real, ¿eh? Non-stop, porque la descubrí en la pandemia. Y yo creo que me los eché en 2 días, así, back to back.
Cuando no duraban 10 minutos o 12. ya no sucede, no sé. ¿Cuánto durará este episodio?
No sabemos.
Vamos a averiguarlo juntos. Saludos, Alma Córdoba. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi estimado Manu. Luego nos cuentas qué le pasó a ese pie, porque vi en tu foto que nos compartiste que traías un pie ahí medio... lesionado. ¡Saludos, hola, Karen! Karen! Vayan a escuchar a Karen y a la otra Karen, a Túnel 19, un podcast dedicado exclusivamente a Tigres Femenil. Está en todas las plataformas y muy buenos análisis que se avientan. Si usted quiere escuchar congruentes y puntuales, ¿no? Comentarios, Túnel 19, gracias. Bye. Dice Monique Music, hoy es martes. No, es jueves. Acuérdense que este es el espacio de su tía futbolera, pero...
What is happening?
Aquí no hay una división, no hay fronteras en nuestras iniciativas, pero vamos a arrancar. Este episodio lo vamos a enfocar justo a las experiencias que el deporte le está brindando de alguna manera a su afición, una manera distinta quizá de acercar un entretenimiento que poco a poco se ha convertido en un negocio. No uh-huh. es el mismo nivel de negocio entre los deportes, varía. Y también el fútbol femenil, el deporte femenil en general, poco a poco ha estado conquistando estos espacios y ha traído a la mesa argumentos para quienes creen que no es una buena idea invertir. Su tía Brenda, en este momento está en un lejano lugar, aprendiendo muchas cosas relacionadas con el deporte y cosas que van a enriquecer su proyecto de Darle Vuelta. Ahorita nos va a compartir un poquito sobre ese tema, pero queríamos tocar base en ese sentido de cómo... La conversación empieza a cambiar. En la descripción del episodio que subí a Instagram ponía como, por ejemplo, el hecho de que haya NFTs de Chivas Femenil es un paso distinto para encontrar una conexión diferente con la audiencia que hoy sigue al equipo. La alianza que hizo Tigres Femenil con Wonder Woman también es otra forma de encontrar una manera diferente para poder conectar a través de... pues compartir estos valores con una heroína, ¿no? Que puede lograr tener un impacto muy importante con las niñas, especialmente con aquellas que ya siguen a las jugadoras como un modelo a seguir. Entonces, se va a poner interesante. La profe, si usted no la conoce y es la primera vez que está por acá, trae numeritos. Le encantan los numeritos para el tío Ramiro, para cuando salgan con casca, las mujeres no venden y no generan. No. Aquí está la profe Brenda. Friend. ¿Qué es lo que nos puedes compartir el día de hoy para de aquí empezar sabroso y que la gente nos deje sus comentarios sobre lo que opina al respecto?
Pues miren, voy a partir un poco con el contexto de por qué estoy aquí y qué estoy haciendo. La realidad es que tengo ya varias cosas grabadas para el podcast de Dale Vuelta, donde vamos a profundizar en estas cosas, porque como dijo Naim, ha sido 2 semanas de muchísima información, pero... ahorita estoy en Nueva York, estoy en Estados Unidos durante un periodo de 5 semanas en un programa de mentorías de un programa del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos de la División de Diplomacia Deportiva. Este programa elige, las embajadas de los diferentes países eligen proyectos que se dedican a el empoderamiento de mujeres a través del deporte en diferentes países y te invitan a postularte para ser el o la delegada de tu país en este programa. Se llama Global Sports Mentoring Program y tiene 2 divisiones, Sports for Community, donde buscan proyectos que se dedican a empoderar a diferentes personas con discapacidades con deporte, y Women Empower Women, que son puros proyectos que se dedican a empoderar mujeres con deporte. Entonces, su profe, pues me invitaron, me postulé en el 2020, creo, y por COVID no habíamos podido venir al programa físico el año pasado. Pasé mi serie de entrevistas de más de 120 candidatos en el mundo y yo fui una de las 15 seleccionadas que estamos acá en este programa. Hay una por país y yo estoy representando a mi México lindo y querido. Y la organización que está a cargo de mi mentoría es la NHL, la National Hockey League, la Liga Profesional de Hockey. Y Susan Cowick, que es la vicepresidenta de la estrategia comercial con los clubes, es mi mentora. Entonces, eso estoy haciendo aquí, pero el contexto es importante porque hace quizás 20 minutos, media hora, 40, no lo sabemos, cuando se ideó este programa, justo le dije a Naim que me parecía muy importante o es una conversación interesante con ustedes hablar sobre la experiencia de los fans y cómo las nuevas aficiones están haciendo una labor bien importante en obligar a cuerpos deportivos y a clubes a innovar. Y porque he ido a una serie de pláticas, presentaciones, donde pues, me han compartido varios números y casos, y creo que sería una conversación interesante para ustedes y que para que ustedes también como afición, junto con nosotras, porque nosotros somos aficionadas, por si alguien, luego hay gente que se confunde, pero somos aficionadas y al final justo es un poco nuestra labor, ¿no? Como desde la trinchera de la afición empiezas a crear cosas porque no te las están dando un poco y cómo se empiezan a desarrollar estos modelos de innovación dentro de los clubes y las ligas.
Fuertes declaraciones. Miren, aquí ya están dejando que saquen su abaco y que las líneas se difuminan en los programas. Así es, gracias.
¡No nos cansamos!
No nos cansamos. Puede ser que también tengamos programadas reuniones con Alitas para hablar de cosas que no se graban, ¿no?
Sí, eso es contenido exclusivo. Ahí hablamos de nuestras desgracias, nuestra vida personal, amorosa, puede ser, de chismes. También de fútbol. Siempre platicamos de fútbol, Naim y yo, de Taylor Swift, de Harry Potter, de muchas cosas que pasan en nuestras vidas, pero en esta ocasión no es el tema de este programa.
Exacto. Entonces, Friend, de todas estas cosas que has estado aprendiendo, que has descubierto en tu estancia en el programa, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención en términos de la parte en la que el deporte, a pesar de que durante mucho tiempo se ha enfocado solamente en entretener y después se ha convertido en un negocio, de alguna manera para mí siento que está tratando de regresar a la base de ser divertido otra vez y que la afición conecte con eso? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Has encontrado alguna dinámica como la que planteo? ¿Es eso? ¿Tengo una percepción equivocada? ¿Tú qué opinas?
Me encanta que hayas sacado este tema porque justo el evento en el que estuve hoy nos compartieron un caso de éxito de un equipo que está siendo muy disruptivo en la industria del deporte en este país, precisamente porque están regresando al origen de hacer el deporte divertido. Este caso no es de deporte femenil, pero sí se los voy a compartir porque es un caso extraordinario. Este equipo se llama The Savannah Bananas. Es un equipo de béisbol en Savannah, Georgia, conformado originalmente por jugadores que ya están retirados de la Liga Profesional de Béisbol y o son muy buenos, pero no tuvieron oportunidad de continuar su carrera como profesionales. La historia es muy larga, pero se los voy a consolidar muy rápido. Esta organización lo que hizo fue justo juntar un equipo muy competitivo de béisbol. O sea, no son jugadores malos, ni se burlan del deporte, ni lo hacen a manera de broma, sino se toman muy en serio el tema de que sea altamente competitivo. Pero se dieron cuenta que estando en la liga, imagínense que está como la MLB, que es la liga profesional, y luego hay como 5 ligas, y ellos estaban como en la última liga de lo que se considera profesional en Estados Unidos, y pues no estaban llevando gente a los estadios, nadie los estaba viendo. Y en el 2020, bueno, un par de años antes, 2017, empiezan a tener un poquito más de afición, llega la pandemia, están en un momento de toma de decisión crítico, porque pues tienen que tomar decisiones, y cuando se empieza a recuperar la dinámica social, deciden que van a inventar su propio deporte, llamado Banana Bowl. Entonces, ¿en qué consiste el Banana Bowl? Es un partido de béisbol, pero con cosas atípicas y cosas divertidas. Sus porristas son papás, porque quieren celebrar la diversidad de los cuerpos, y entonces en lugar de tener mujeres, tienen a papás con cuerpos de papás. Su mascota es un plátano súper fortachón. A lo largo del partido salen jugadores con bats con fuego, y salen bateadores con zancos, ¿no? Y es realmente un espectáculo, y es un punto medio entre el deporte y el entretenimiento, justo porque su visión es: tenemos que enamorar un fan a la vez, ¿no? Y cuando enamoras a un fan a la vez, es un efecto dominó hasta cierto punto, porque se enamoran tanto de tu proyecto que no queda de otra más que se empieza a hacer pues esta bola de nieve. Entonces, si les interesa, vayan y búsquenlo. Se llaman Savannah Bananas. Y lo que... Justo, mira, Moni puso este comentario. Precisamente, Moni, The Globetrotters es como una referencia muy importante que tienen ellos en el sentido de hacerlo como show. Pero los jugadores son muy buenos. O sea, es un... Y juegan contra el equipo contrario, que se llaman los Party Animals. Entonces, es un partido completo de béisbol. Pero desde esta perspectiva de queremos que la gente vaya a divertirse y a disfrutar el juego y el deporte desde un lugar de alegría, de aceptación, de un chorro de amor de lo que hace la organización por sus fans, ¿no? O sea, es una empresa súper centrada en el aficionado. Entonces, me pareció increíble que hayas abierto con este punto, porque justo estamos viendo que ya hay equipos, organizaciones que se están atreviendo a hacer cosas distintas para atraer a otra audiencia, ¿no? Porque también la diversificación de las audiencias es real, ¿no? Y justo creo que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy.
Sí, y fíjate que, digo, se sabe que estamos conectadas, ¿no? Pero yo no sabía como esta... este equipo del que aprendiste en estos días y demás, pero es que creo que hay que poner sobre la mesa ese tema. A veces siento que la razón por la cual la audiencia de pronto pierde un poco de conexión con los equipos, voy a hablar en general lo que he visto desde el fútbol femenil, con los equipos varoniles es que importa mucho más el negocio que el deporte. O sea, no importa si tenemos a los mejores jugadores o no, y nos importan los patrocinadores, nos importa qué venden, nos importa llevar al jugador que va a traer más lana para que, ¿no? Entonces, de pronto la parte divertida, la esencia como tal se pierde un poco, y de ahí es donde escucho mucha gente que conecta con el fútbol femenil en particular, uh-huh, por tener aparentemente esa esencia, ¿no? Pura todavía, que también es un peligro querer romantizar que en la Liga MX femenil o que en el fútbol femenil no hay, no puede haber negocio o no puede haber intereses económicos y demás, ¿no? Pero sí creo que es importante que entendamos que el deporte tiene que ser deporte primero y todo lo demás después. Sí. Y sí, al final, el que los clubes de cualquier deporte empiecen hoy a pensar, hagan una camiseta que diga, empiecen hoy a pensar, la doctora 2022, gracias. Empiecen a pensar en ¿cómo le hacemos para llegar a otro tipo de personas, ¿no? Unos dicen, las plataformas vinieron a arruinar el que un niño pueda prender la tele y vea fútbol. Señor, le recuerdo que puede ser que hoy el niño no prenda la tele para nada, sino que agarre un teléfono o una computadora o lo que sea, si es que tiene la parte privilegiada para tener acceso al internet y a estos dispositivos. Pero sí están buscando diferentes maneras de llegar, las tradicionales y estas modernas o disruptivas como la que hablas. Para ti, ¿qué tanto tiene peso el tener estas líneas alternativas para llegar a la afición sobre lo clásico que ya conocemos que funciona? ¿En qué momento a la a la audiencia le empieza a llamar la atención algo como las propuestas nuevas de las que hablábamos al inicio del programa?
Pues es que creo que tiene mucho que ver justo con el cambio de tendencias y de hábitos de la propia audiencia. Aquí en Estados Unidos aprendí un término que es el fan fluido, que es como la nueva generación de fans de deportes, y es una transición, ¿no?, que vamos a ver de los fanáticos del deporte, que tienen tres características muy principales, muy marcadas, pero si quieren primero hablemos un poco del contexto de la diferencia de los fans, ¿no? Se habla primero de un fan local entre los entre 1850 y 1950, donde estos fanáticos, y si ustedes recuerdan a sus abuelitos o bisabuelos, si los conocieron, son quienes apoyaban a su equipo local, escuchaban en el radio los partidos, eran comunidades locales de fanáticos, eran consumidores, discretos, ¿no? Priorizaban esta parte de ganar por ganar y tienen una identidad fija, es decir, su equipo es hasta la muerte. Después transicionamos a la era de los fans globales, que empieza en los 50s y es hasta el 2020, justo antes de que pasara la pandemia. Y pues son fans que apoyan a equipos globales por el acceso a la tele por satélite, por cable y obviamente el surgimiento de las plataformas de streaming. Tenemos comunidades globales, también son consumidores, siguen no solo a los equipos, sino a las ligas también. También hay una identidad muy fija todavía y también priorizan mucho el que su equipo gane, ¿no? Y que sea el mejor. Y cuando hablamos del fan fluido, que es a partir del 2020 y hacia adelante, ¿no? Y no sabemos cuánto nos dure ahora esta clasificación, es un fan que se permite a sí mismo cambiar su afición y cambiar sus alianzas.
¿Qué?
Es un aficionado...
Pero si se cambia más fácil de religión que de equipo, ¿de qué me hablas? Sí,
no, es un aficionado transmedia, es decir, no solamente consumen internet, sino consumen todos los canales, ¿no? Y es un tema de conveniencia. Elige qué tipo de contenido quiere consumir en cada una de esas plataformas. Son comunidades ahora digitales, bueno, somos, porque nosotros somos parte de este grupo, en particular los aficionados y las aficionadas al deporte femenil. No solo somos consumidores, sino también somos creadores, ¿no?, de contenido. Seguimos jugadores en particular, porque ahora hay un peso muy importante a las plataformas sociales que representan los jugadores y las jugadoras. Priorizamos mucho más los valores por sobre los trofeos y nuestra identidad como aficionados es más contextual y tiene mucho que ver con nuestra historia personal. Entonces, cuando escuchamos justo estas características, yo creo que varias de las personas que están escuchando esto se identifican porque es algo en lo que estamos entrando, sobre todo si eres de este grupo que sigue al deporte femenil. Porque el deporte femenil, por haber estado oculto y sin priorizar y de difícil acceso, somos audiencias resilientes porque estamos acostumbradas a buscar los partidos, a pagar dinero
las piedras, un link.
Para ver plataformas donde podamos ver los partidos, a comprar productos de nuestras atletas o nuestros equipos porque queremos apoyarlas y que les vaya mejor. Estamos muy empoderadas para elegir justo por esa falta de la presencia en los medios tradicionales y masivos, y estamos evolucionando constantemente. ¿Por qué? Porque al ser creadores de contenido también, pues estamos en esta constante evolución nosotros mismos de estar buscando qué y cómo verlo. Entonces yo te diría que creo que es una evolución natural de lo que vamos a estar viendo en todo el deporte, pero el deporte femenil creo que es la punta de lanza para estas cosas.
¿A ti cuál consideras que es alguna de las estrategias más, no sé, que más te haya impactado, que más te haya gustado, que algún club, no necesariamente de fútbol, haya hecho para poder tener un vínculo con su afición, ya sea para mantenerla o para recuperarla? ¿Te ha pasado que te hayas topado con algo así?
Bueno, creo que los casos, lo hemos platicado en varios espacios, pero creo que el caso del Angel City y el San Diego Wave son casos bien interesantes, pero en particular el de el Angel City y también Kansas City. Kansas City Current, si ustedes no lo saben, está construyendo el primer estadio diseñado para el fútbol femenil. Tuve la oportunidad de escuchar al propietario del club y a su esposa ayer en el evento que estuvimos de Game Changers. Y hablaron de cosas que van mucho más allá de solamente tener un estadio. Hablan de todas estas barreras que las jugadoras enfrentan en su vida personal para poder ser atletas. Y hablan de cosas tan básicas como que tengan un gimnasio donde poder entrenar, un lugar donde les hagan comidas de atletas, porque son atletas de alto rendimiento. Que tengan servicios las que son mamás, por ejemplo, para tener guardería y que sus hijos puedan estar ahí, porque es su trabajo. O sea, están cambiando toda la noción de lo que es justo ser una atleta profesional y su estadio va a ser la bandera de lo que, en inglés el término es el state of the art, que es cuál es el deber ser de un espacio que está pensado por, para y con las jugadoras. Y eso me pareció súper importante porque son como, hablan de todo este proceso y de todo un año, año y medio que les costó convencer a los inversionistas, porque justo es un grupo que es muy escéptico de nuevo, pero ¿por qué vamos a invertir en esto? ¿Por qué es importante? Buscaron socios en empresas que tienen mucha claridad en que el deporte femenil y el fútbol en específico está llegando a ese punto de despegue, y se los hemos dicho, futboleros, futboleras, si no se suben al tren, los van a arrollar. Entonces, hablan mucho de que es un estadio con propósito, y eso me pareció increíble, porque hablar de eso es que tienes instalaciones pensadas y diseñadas para tu equipo. Hablan sobre ser ellos el referente para la industria. Hablan de tener un sentido de pertenencia, no solamente para las jugadoras, sino para la afición también. Hablan de cosas tan básicas como que entres al gimnasio y esté el logo de tu equipo. Porque normalmente los equipos femeniles de fútbol o entrenan en universidades, o si tienen una identidad distinta a un equipo varonil, está el branding del equipo varonil. Y ese sentido de pertenencia es la raíz de, pues, generarte este amor por la playera y decir, oye, este lugar está invirtiendo en mí, está gastando literal dinero en que yo pueda ser un atleta de alto rendimiento. Y al final, ellos tienen el control, y eso es lo que me pareció más valioso, tienen el control de la experiencia de los fans, tienen el control de la experiencia que las marcas pueden ofrecer y tienen el control de la experiencia de las jugadoras. Entonces, este caso del estadio de Kansas City, creo que es un caso increíble que vamos a ver nacer y creo que somos muy afortunadas de poder estar viviendo este momento en la historia también.
Y es que al final iniciativas como esa, te pones a analizar los contextos y entiendes que para poder apostarle a un proyecto así, necesitas tener un grado de deconstrucción importante también.
Importantísimo.
¿No? Porque tú puedes ser un atleta hombre, y vamos a hablar en este caso de uno de los propietarios, ¿no? Que es Patrick Mahomes, que es quarterback de Kansas City. Y para que él tenga esta conexión o que entienda la problemática que viven las mujeres en el deporte, también tiene mucho que ver con quién está casado, ¿no? Que también es una mujer que ha sido atleta mucho tiempo y por supuesto que vive muy de cerca cuáles son las desventajas y cuáles son las barreras a las que ella se ha enfrentado. Entonces, con el estatus que él tiene, con la cantidad de dinero que gana, él podría no hacer nada al respecto y seguir en su deporte y se acabó. Sí necesitas tener una deconstrucción para, uno, empezar a construir algo de cero que genuinamente quiera cambiar las cosas, ¿no?
Totalmente.
En la parte que mencionas, ellos de manera privada van a invertir de su dinero para los, o sea, van a construir el estadio con inversión, pero de su lana van a poner para las instalaciones de entrenamiento, que va a ser otro tema. Y creo que ese tipo de cositas empiezan a generar una competencia sana, que lo único que va a traer es beneficio para las jugadoras, ¿no?
Exacto.
Porque entonces, ¿cómo es posible que el Kansas City, que estaba en el último puesto del torneo pasado, y que ahora tiene un espacio para competir en el por el campeonato de liga de la NWSL, ¿cómo que va a tener su estadio? ¿Cómo que va a tener sus canchas? ¿De qué me hablas? ¿Tú quién eres? Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo que yo, Portland Thorns, voy a permitir que me quiten mi bandera de que soy el equipo que más ha trabajado por la paridad entre el Timbers y entre el Thorns? Paridad vemos, ¿no? Porque ahí también tiene unas cositas ahí medio oscuras que no vamos a platicar de eso ahorita. Entonces, quizá un equipo como Angel City o como San Diego, que son franquicias nuevas, se puedan permitir esta apuesta, ¿no? De cero, y también el buscar cómo le hago yo para elevar la vara a la siguiente generación, o ni siquiera la siguiente generación, ¿no? En el corto y mediano plazo, ¿qué puedo hacer distinto para que entonces, así como ellos están poniendo los criterios base, yo también poder cumplir con esos criterios base, ¿no?
Y fíjate lo poderoso que es también que ellos compartieron en la ponencia los objetivos que tenían como club de resultados, que es algo que también, y ya después de haber escuchado la descripción de los fans, creo que nos queda mucho más claro de por qué hay este grupo de afición que siempre es como, ¡ah! ¿De qué sirve si no ganas? No, no, hoy ya vivimos en un mundo completamente distinto. Y ganar, claro que todo el mundo quiere ganar, pero no es lo más importante ya. Lo más importante ahorita es que las jugadoras estén en un lugar que las reconozca como atletas profesionales. Eso es lo más importante ahorita. Y el efecto de lo que está haciendo la directiva con el club tuvo tanto impacto en las jugadoras. Su objetivo de llegar a las finales era para el siguiente año, para el 2023. O sea, el objetivo del club de este año era nada más llegar a playoffs. Y están en la final de la NWSL. Su objetivo del 2024 era ganar la liga. Si la ganan mañana, o sea, ese es el efecto psicológico, mental, emocional que tienen estas cosas. Y esto es lo que los clubes tienen que empezar a ver, que no es un tema de caridad, no es un tema de ¡ay, pobrecitas! ¡Ay, no! Es un buen negocio. Es que ya es un negocio. Ya no es pregunta. Y entonces, ahorita, es un negocio de una inversión muy baja que te puede traer rendimientos ridículamente altos en 5 o 10 años.
Exacto, especialmente porque, uno, la audiencia, la afición de estos equipos femeniles es muy leal. Y es tan leal que aunque tengas que buscar un link para ver el partido, lo vas a buscar.
Exacto.
Y creo que es un poco jugar con la línea de, como sé que son tan leales, voy a probar en esta audiencia qué tanto van a seguir a su equipo, porque sí, sé que de todas maneras lo van a pagar, ¿no? Ahorita que mencionas cómo sus objetivos...
¡Cuchillazo!
¡Cuchillazo! Cómo los objetivos que tenían previstos para el 2024 pudieran alcanzarse al primer año, y es... Y es genuinamente por cuando una jugadora... O sea, no me puedo ni imaginar lo que una jugadora que toda su vida ha peleado por tener siquiera tachos para entrenar, un campo decente, llegue a unas instalaciones de primer nivel donde genuinamente reconozcan que su trabajo es importante, que sus luchas son importantes y que no es hacer una copia del modelo varonil. Claro que hay muchas cosas que funcionan, por supuesto, y que te permiten equivocarte menos, pero tu modelo tiene que estar pensado genuinamente para que las atletas que tienen otro tipo de barreras no los enfrenten, ¿no? O sea, acaban de anunciar que el Manchester City a partir del siguiente año va a tener uniformes diferentes porque los shorts son blancos. Y entonces, cuando las jugadoras están en su periodo, aunque busquen alternativas, no se sienten seguras jugando, y eso claro que baja el rendimiento. Una cosa tan sencilla como que no juegues con shorts blancos puede hacer que tu equipo alcance un pico de desempeño que quizá te puede tocar que no esté en una final, ¿no? Es que, entonces, sí, son las pequeñas cosas que hacen que las cosas y la narrativa cambie.
Totalmente. Y otra que me gustaría que platicáramos, que justo se la compartían ahí muy en la mañana, la playera que traigo hoy, quien lo está viendo en YouTube y quien nos está escuchando, se las voy a describir. Es una playera que dice Watch the Game, Change the Game, que dio la empresa Ally, que es una financiera. Aquí. Es una financiera cuyo eslogan es Do It Right. Si ustedes no lo saben, Ally tiene un proyecto de inversión a 5 años donde por cada $1 que se invierta en patrocinios deportivos, ellos van a poner la misma cantidad para el deporte femenil. Entonces, es una financiera, ¿eh? Dije, nada, es que idiotas, nadie les dijo, nadie hizo el análisis de potencial de negocio y no, es una financiera. 5 años van a invertir $1 por cada dólar que se invierta en deporte varonil, ellos van a poner la misma cantidad para el deporte femenil. Ojo, no nada más eso. Esta es una empresa que justo está empujando para que las marcas se hagan responsables, y de esto hemos hablado Naim y yo de verdad tantas veces, del poder que tienen las marcas en sus manos y que son los actores de cambio, porque son los que invierten los dólares de patrocinios y son los que han creado el valor tan grande del deporte varonil. Entonces son las marcas, el pie en el vestido. Entonces Ally, ¿qué está haciendo? Hoy, por ejemplo, publicaron un anuncio de Ally que para asegurarse que todas las jugadoras el día de mañana en la final tengan apoyo de alguien cercano, Ally va a cubrir viajes, hotel y boletos para los partidos para 2 acompañantes por jugadora de cada uno de los equipos. Entonces, estas cosas que de pronto empezamos a ver que ya se están haciendo en la esfera, ¿no? Y que la gente está viendo, como dijo Naim, lo único que va a hacer es provocar una competencia muy sana. Porque entonces, ¿qué pasa con la competencia? Hay desarrollo y hay crecimiento. Para eso es la competencia. Por eso existen Ronaldos y Messi. Por eso existen Federes y Nadales. Porque tu competencia te hace mejor. Es lo único que nos obliga a ser mejores. Y creo que una empresa como Ally, con lo que está haciendo en la NWSL, es también increíble la forma en la que han sido súper valientes en romper este discurso inútil, ridículo y vicioso de es que no invierto porque nadie lo ve, es que nadie lo ve porque nadie invierte, es que las jugadoras ganan 2 pesos, sí, pero no les puedo pagar. A ver, basta. Se tiene que romper en algún punto. Y empresas como esta, ojo, esto no está patrocinado por nadie.
Pero nada podría. Claro,
pero podría.
Pero podría, ¿no? Tío.
Pero justo, o sea, ver cómo es una perspectiva de negocio y no una perspectiva de responsabilidad social.
Así es, y creo que también la afición responde a ese tipo de cosas, ¿no? La generación que está hoy viviendo el deporte en un contexto diferente al que nos tocó quizá a muchas personas, con ciertas desventajas, caminos que no existían, que no estaban trazados y que hoy, después de mucho trabajo, otras personas, otras mujeres llegaron a encauzarlo. Creo que al final estas generaciones tienen un sentido diferente del compromiso hacia quién le van a dar su dinero. Entonces, cuando tienes equipos que se están preocupando por la parte integral y no nada más por la parte de lana, también hace una diferencia entre qué marca voy a elegir para vestir, qué marca de tenis voy a comprar, cuál es la marca que le apuesta al fútbol femenil, cuál es la marca de bebidas energéticas que le apuesta al deporte femenil, quién fue que le patrocinó todos los aparatos para el gimnasio de la WNBA hace 1 año o 2 que resultó que no tenían equipo para poder hacer ejercicio cuando los hombres sí tenían en su burbuja todo lo que se les ocurriera para poder ejercitarse durante los partidos de las fases finales. Entonces, uh-huh, ese tipo de cosas también provocan que la audiencia, que de por sí ya es fiel, encuentre el lugar correcto o donde siente mejor dar su dinero. Y creo que también por eso las directivas de los equipos empiezan a diseñar maneras diferentes de que esa afición se acerque para buscar regresarle un poco de lo que la afición da con su lealtad y, por supuesto, también para que el dinero que va a dar al club se lleve algo más, ¿no? Que sienta que está ganando un extra, ¿no? Creo que hay varias iniciativas que lo han hecho bastante bien. A ti, ¿qué es lo que crees que pase en este periodo como de transición entre plataformas, televisión tradicional? ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo los equipos en ese sentido para superar la vara o encontrar el punto medio en cuestión de lo que le ofrezco a la afición y lo que le ofrezco como experiencia y lo que le ofrezco como producto de, genuinamente deportivo?
Yo creo que tiene que ser una balanza. Voy a usar a Chivas de ejemplo, no por otra cosa, pero o Tigres, incluso
las rayas.
No, Tigres y Chivas me parecen dos equipos en la liga que han sabido invertir muy bien en su afición. Chivas, por un lado, me encanta la plataforma que tienen de Chivas TV, donde generan este contenido de el club, las jugadoras, los partidos, y aparte puedes ver los partidos de tu equipo. Pero para mí es un balance. El reto está en cómo, sobre todo en una liga como la nuestra, vamos a poner las cosas en contexto para quienes no lo sepan, en México, a diferencia de otros países, quien negocia el posicionamiento de los partidos son los clubes. En otros países, la norma es que la liga, es quien está a cargo de la negociación de las transmisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a varios tomadores de decisión en términos de dónde voy a poner mi dinero, ¿no? Para que se vean los partidos? Para mí, ahí es donde está el reto, lo tienen los clubes junto con las marcas. ¿Por qué? Les voy a dar un dato para que les explote el cerebro. Los equipos femeniles, bueno, el deporte femenino en general, recibe el 1% de los patrocinios deportivos del mundo. ¡Uno! Entonces, si no pones lana, no tienes forma de balancear. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con ViX y TUDN? Tienen esta parte de, somos la casa. Sí, pero estoy cerrando mi audiencia. En lugar de decir, oye, tengo una plataforma de tele abierta, de tele por cable, y ahora una OTT, y mis plataformas digitales, ¿no? Porque no es lo mismo una app de streaming que poderlo ver en un celular, la verdad, o sea, el acceso de la gente también tiene que considerarse en esta ecuación. Y por eso a mí Chivas me gusta mucho su plataforma, porque Chivas TV tienes app, pero lo puedes ver en la compu también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con plataformas como ViX o TUDN? Es como, ahora solo vas a poder ver los partidos si pagas una suscripción. ¿Qué pasa con la gente que no lo puede pagar? No me acuerdo dónde lo platicamos. Subí un post a Dale Vuelta que justo hablaba de la estrategia de barra, ¿no? Como una barra que usas en el gym. ¿Qué pasa si le cargas todo a un lado? Pues no vas a poder cargarla. ¿Qué pasa si todo está en digital? Pues dejas hablarle a la gente que está en medios tradicionales. ¿Qué pasa si todo está en medios tradicionales? Dejas hablarle a la gente, ¿no? Entonces, creo que el reto está en que en países como México, por ejemplo, que el deporte no es visto genuinamente como un negocio en general, ni siquiera el fútbol, porque sabemos que hay clubes que pierden dinero con los clubes, con sus equipos. Este entendimiento de cómo yo con mi fan puedo generar mucho más dinero ofreciéndole experiencias diferentes. Porque implica que inviertas, implica que traigas gente que genuinamente tenga un conocimiento no solamente de la afición, pero de tecnología, por ejemplo, que les hagan un análisis genuino, de decir, oye, tienes que tener estas plataformas, tienes que invertir aquí. No, yo no creo, salvo Chivas, Tigres, Rayadas quizás, pero tienen su app, pero no creo que tengan esa data. ¿De dónde saca la información un club para entender a sus consumidores? No existe en nuestro país, porque no nos importa. Da igual quien lo esté viendo, ya vendrán, ¿no? Y lo vemos en algo tan tangible como la baja de las asistencias a los estadios. ¿Por qué la gente está dejando ir a los estadios? Porque ya no es un buen nivel. Ya no. Y ya no es una experiencia sana. Porque las aficiones también son tóxicas. Porque cada vez más gente está yendo a ver los partidos femeniles. Porque es una experiencia completamente distinta.
Exacto.
Entonces, para mí, o sea, la respuesta es una balanza, pero hay tantos jugadores sobre todo en México, por el modelo que tiene la liga, que es difícil pensar cómo se puede resolver esa balanza, sobre todo cuando hay jugadores como Fox o como TUDN que concentran la mayoría de las transmisiones de los partidos, ¿no? Fox también lo está haciendo con su plataforma, entonces es difícil, pienso, muy.
Sí, y al final creo que esa balanza que ahorita es inexistente puede provocar hartazgo, ¿no? O sea, ¿cuántos partidos de la semifinal, bueno, de los cuartos de final vas a poder ver en televisión por cable? Ni siquiera en televisión abierta, en tele por cable. Y para poder tener un producto que es, que todavía es de nicho, no puedes salir con una sola vía de acceso a ese producto, por muy de nicho que sea, porque tu audiencia nunca va a crecer. Porque si a mí no me gusta el fútbol femenil y la única manera que tengo para verlo es pagando una plataforma, pues no lo voy a hacer. Es como si ahorita me dices, oye, Naim, ¿qué onda? ¿Te gusta ver las peleas de la UFC? Pues la neta no. Oye, ¿pero por qué no paga la suscripción de 200 pesos? ¿Pero por qué voy a pagar por algo que no me gusta? En cambio, si me lo pones de una manera accesible, si empiezo a encontrar como puntos en donde pueda absorber información del tema, pues quizá en una de esas diga, órale, va, vamos a ponerle atención a esto, ¿no? Yo creo que ese camino pasa de manera muy similar con otros deportes, salvo que haya una magia pagana que no nos hayan compartido. Ahora, si tienes una plataforma, especialmente cuando tienes una televisora tan importante detrás, la tienes que aprovechar. Y tu EDN tiene toda la infraestructura detrás de Televisa. O sea, en su momento era la fábrica de sueños. O sea, me estás diciendo que una empresa como Televisa no tiene camarógrafos, no tiene gente que sea buena en storytelling, no tiene directores, editores, ingenieros de audio, que puedan hacer unos documentales chingones de cada equipo de quien tienen los derechos para tener cápsulas todo el año para poner en los partidos. ¿Es neta que no tienen gente que puede hacerlo? Ahora, tienes una plataforma como Chivas, Chivas TV, que te da detrás del vestidor, que te da el podcast de Roomies, donde pones a Boy Iturbide a platicar cómo le ha ido en su historia en los equipos con alguien compartiendo el cuarto. O que tienes los documentales que hace sobre las jugadoras, ¿no? Te acerca, y no solamente de femenil, lo hace de todas sus categorías y de sus equipos filiales. Tienes a Tigres, que tiene su canal de YouTube, donde está compartiendo cuando se van a ir a un partido, cuando se suben a un avión, y siempre regalan un jersey firmado en ese avión. O sea, tienes contenido que estás generando sin tener una televisora transnacional detrás. Entonces, es difícil creer que hay una intención de que crezca la audiencia cuando genuinamente sus recursos no están ahí. No hay un interés, interés en que estén.
Ni el interés. Es que eso es lo más grave.
Porque somos malinchistas por decir que DAZN es una mejor plataforma, pero carnal, o sea, DAZN tiene cápsulas, información, entrevista a los grupos de apoyo, a los profesores, a los entrenadores de las jugadoras cuando eran niñas. Genuinamente te acerca y por eso ha tenido tanto éxito. Y por eso el siguiente año que ya empiecen a cobrar, claro que sí, toma mi dinero, porque vale toda la pena, porque es una plataforma donde vas a poder tener el acceso a los partidos que ninguna otra televisora ha pagado los derechos para poderlos tener, ¿no?
Y mira, justo aquí Tania nos está compartiendo un comentario, Tania Piña, que es justo de este grupo. Yo soy de tu equipo, Tania, y también aquí creo que fue Brian. Ajá. De estas desencantadas con el fútbol varonil, así de quita tu porquería de aquí, que ya no sabíamos ni qué hacer con este amor por el fútbol, hasta que llegamos a este mundo del fútbol femenil. Pero justo Tania dice, ¿no? Como hoy en el estadio escuché a un par de señores diciendo qué bueno que jugó Chivas en el Azteca y pudimos venir porque la aplicación esa ni sé cómo se usa. Justo por eso es bien importante estar en todos los espacios donde puedas estar. Porque igual hay gente que no tiene idea cómo usar un celular. Así pero es. Quiere ir a ver a su equipo. Entonces, esas son las cosas que los equipos tienen que estar escuchando. Pero miren, es que todo... Así es, todo recae en una cosa bien sencilla, que es tener a alguien que le importe adentro, que le importe, punto. No alguien, ay, encargado, mi equipo, no, que le importe. Porque cuando te importa, le dedicas tiempo, le dedicas recursos, dedicas tiempo de pensamiento porque lo quieres ver crecer, porque te importa. No porque sea una cosa, lo bien que hay que hacer. Hay que hacer un bien a la comunidad. No, no, no. Es un tema de negocio. Otra vez.
Así es.
Es un tema de negocio. ¿Por qué DAZN decidió invertir 5 años en transmitir la Champions League? Ah, les voy a dar ese dato también porque aquí lo tengo. Permítame.
Aquí amamos los numeritos, acuérdese. Si usted se encuentra un tío Ramiro en su familia que diga cosas como que el fútbol femenil no vende, apunte estos datitos porque son excelentes para dar una cachetada con guante blanco y siempre la profe Bren trayendo lo mejor a la mesa.
Escuchen. Ah, por cierto, también nuestros stickers.
¡Sí! ¡Qué hermoso! Ojo. ¡Qué hermoso!
Actualmente, la UEFA comunicó que lo que vale el fútbol femenil en la UEFA actualmente está evaluado en 118 millones de euros. Hoy, 2022. Están proyectando para que en el 2030 valga 700 millones de euros.
Chula.
6 veces más. 6 veces más. Y 7 veces más el valor mediático del fútbol femenil en el continente. Si usted no lo sabe tampoco.
Ya se va a dónde vas.
Esa es. Conectadas. Conectadas, friend. No sé si fue esta semana o la pasada que la FIFA le dijo, quita tu porquería de aquí. ¿Sí? A los medios que mandaron su oferta para transmitir al Mundial Femenil. Eso son mensajes. ¿Y saben por qué la batearon? Porque la FIFA les dijo, está muy baja, compadre. No te la voy a dar.
Este pollito vale más. ¿No?
¿No? Entonces, Brent, o sea, para mí es un tema de que genuinamente hay alguien que diga, estamos dejando muchísimo dinero en la mesa. Es el 50%. ¿Por qué somos el 50% de la población? Imagínate que puedas crecer tu negocio. Un 100%.
Y es que, y al final también es una, o sea, el deporte femenil es una manera también de entrar al negocio, porque claro que hay ligas donde la entrada es muy cara, ¿no? En espacios publicitarios, en tener tu marca en el jersey del uniforme, en tener tus letreros en las barras que enfocan las cámaras de televisión y demás. Y el deporte femenil es genuinamente es un nicho que cada vez crece más, que tú me compartiste, ¿no? Los porcentajes que crece año con año y es, uh-huh. O sea, es impresionante la forma en la que se desdobla cada año que pasa en cuestión de audiencias que alcanza, de dinero que genera, de la exposición mediática que tiene. Y lo ves poco a poco, por ejemplo, en los equipos de la Liga MX Femenil, ¿no? Equipos que tienen patrocinios exclusivos en sus uniformes, que ya lo hemos hablado. A Mauri Vergara en la final pasada de Chivas, lo entrevistan y él dice, pues es que claro que le invertimos, pero patrocinadores, o sea, metan también su lana, o sea, hay muy poca inversión
a los Mauri lo dijo femeniles. Él dijo ese dato, 7% de las marcas en México invierten en el fútbol femenil, solo 7%.
Sí, ahora, después de que Chivas Femenil logran este campeonato, siguiente torneo, ¿qué patrocinador sale atrás? Fondea. Porque entonces dijeron, vamos a patrocinar. Porque acuérdense que las marcas son bien, quién sabe cómo, y claro que siempre van a querer patrocinar a quien gana, ¿no? Obviamente. No importa, de eso se trata. Y también creo que como afición tenemos que, no digo que ser menos exigentes, pero sí a veces nos cuesta aplaudir los pequeños logros. Por ejemplo, la cuenta del Necaxa Femenil, ahorita que hablamos de las experiencias a los usuarios y a la afición, publicó en su cuenta de Instagram hace un par de días que iba a tener un recorrido nocturno de su estadio, con esta temática de Halloween y de Día de Muertos y demás. O sea, genuinamente, que la afición viva una experiencia distinta. Los comentarios en la publicación, lejos de celebrar esta iniciativa y qué chido, qué padre y demás, la mayoría haciendo burla de que es que da más miedo que de sus dos equipos no se hace uno. Es que ¿por qué no invierten? O sea, sí, compa, pero hay lugares donde puedes exigir y donde no. O sea, ¿qué pasa con estas apuestas que de pronto vienen desde un lugar de genuinamente innovar y tu afición está tan molesta porque no tiene resultados, que es un círculo vicioso. No puedo tener resultados diferentes porque no puedo conectar con esa afición y no puedo hacer que vayan al estadio y que compren el merch, ¿no? Entonces, se vuelve difícil a veces y creo que siento que como afición a veces nos hace falta celebrar como esas pequeñas victorias porque estamos esperando el pastel grande, el vistoso, los fuegos artificiales. Y a veces necesitas empezar de menos a más, ¿no? No sé qué opinas al respecto.
Totalmente, y me gustaría que, por ejemplo, aquí tomemos el caso de Tigres, que también me parece uno de los clubes que genuinamente está invirtiendo mucho dinero en su rama femenil, pero lo está haciendo de una forma muy inteligente, porque, por ejemplo, la alianza que tuvieron con Meta, con Instagram, esa fue para el fútbol varonil y femenil, lo cual me pareció muy inteligente. Es como, ok, ya voy a hacer una inversión, pues
que sea doble, ¿no?
Claro, que beneficie a ambas. ¿Por qué este tema? No, este es el patrocinador varonil por... En fin, hace algunas semanas Tigres anunció la alianza comercial que va a tener con DC durante 2 años para promocionar a Wonder Woman. Este tipo de findings, de insights, ¿no? De dónde conecta mi afición, ¿dónde más conecta mi afición que yo pueda sumarme? Vamos a poner un ejemplo fuera del deporte. Quienes son aficionados de los Legos se van a entender este ejemplo. Lego es una empresa que ha entendido, a nuestra generación en específico, que venimos de somos una generación de cultura pop, que hoy tenemos un poder adquisitivo y que estamos dispuestos a gastar nuestro dinero en lo que queramos, en lo que nos hace felices.
Porque tíos.
¿Qué hizo Lego? Fue a licenciar a las franquicias más famosas de nuestra generación. Friends, Home Alone, Harry Potter, E.T., Back to the Future, Jurassic Park,
Star Wars,
la NASA, Fender, Adidas. ¿Qué pasa cuando tú haces genuinamente este análisis de tu audiencia? Es como, ok, tal vez, es que ya no eres solo fútbol, ya no eres solamente un partido, ya no eres solamente mis 22, 23, 24 jugadoras, ya eres una experiencia completa para tu audiencia, sobre Exacto. todo en el femenil.
Exacto.
Entonces, qué maravilla que un equipo como Tigres haya visto esto y digo, claro, esto hace todo el sentido. Todo el sentido, porque es Marvel. Y porque son las Amazonas.
DC.
Perdón. DC.
Aquí, mira, Wonder Woman es DC. ¿Quién se ofendió? Escribe aquí sus comentarios. Gracias.
Sí, perdón. No, es DC, ¿no? Junto con Tigres, que tiene este posicionamiento justo del equipo más poderoso, como con mucho empoderamiento detrás, y que hace todo el sentido con el discurso del personaje de Wonder Woman de DC. Entonces, vas y buscas, y es un partnership, ojo, no de un torneo, ¿eh? 2 años tendrán esta alianza junto con Warner Brothers. Entonces, este tipo de cosas me parecen increíbles. Ahora, yo voy a hacer un shout out aquí con Tigres. Tienen una reciente contratación en su equipo de marketing que yo tengo la fortuna de conocer, que es Miguel Hernández. Estudié la maestría con él en la Ibero y es un genio de la mercadotecnia. No tiene idea de deporte. Se empezó a meter al deporte hasta hace un par de años. Hace running, ha participado en algunas carreras. Pero platiqué con él justo, ¿no? Y me dijo como, no sé en qué momento acabé aquí, pero es precisamente porque estás diversificando los perfiles que estás buscando para trabajar en tu institución. Tienes que traer a alguien que entienda estas nuevas audiencias, que busque este tipo de nuevas cosas que hacer para conectar desde un lado distinto y poder capitalizar que, ojo, somos una afición mucho más leal y que gastamos mucho más dinero. Eso también está registrado.
Es correcto.
Entonces, celebro muchísimo justo a los clubes que Juárez, que le apostó a un proyecto súper ambicioso también, lo de Necaxa ahorita, es ese tipo de incorporaciones. Y ojo, yo sí quiero hacer esta aclaración, porque creo que sí tiene mucho que ver. Son los equipos que están empezando a separar las operaciones del femenil del varonil. Eso es súper importante de observar. Porque si tú tienes independencia y autonomía, puedes tomar estas decisiones y no tienes que pasar por una mesa de 6 señores que se te van a quedar viendo con cara de no sé qué.
Exacto. Pero y también hay que entender los contextos, ¿no? Por ejemplo, Atlas tiene separada la dirección deportiva, ¿no? De la varonil. Sin embargo, Atlas es un equipo que tiene muchos menos recursos, quizá que Tigres, por ejemplo, ¿no? Que Chivas, que América. América es otro ejemplo de cómo han separado la dirección deportiva de la varonil y ellos le han apostado a otra línea, ¿no? A jugadoras de Europa y a buscar otra manera en la cual su afición pueda conectar con el equipo, ¿no? Y creo que América cada vez conecta más con esa parte de la afición que quizá de las porras oficiales que seguían a la varonil y demás, que está entrándole desde el torneo pasado a ir a los estadios, a apoyar al equipo y son estrategias diferentes que cada quien tiene que evaluar cómo pueden funcionar. Acá nos dejaron algunos comentarios, dice Jesús, hola, pero también las apps como VIX no se crearon para darle difusión al fútbol femenil, como erróneamente a veces asumimos, creo que se llevó ahí al fútbol femenil para traer gente a la app. Sí, el tema es que el discurso de TUDN ha sido que somos la casa del fútbol femenil y se han llenado la boca diciendo que ellos son genuinamente los que traen la bandera del fútbol femenil, que claro que son muchas cosas en la mesa, o sea, no es caridad que transmitan fútbol femenil, es un negocio que hay detrás al que están apostando que se desdoble, ¿no? Pero si tu discurso es ese, entonces demuéstrame que estás buscando cómo impulsar. Lo que decía de los contenidos especiales, tampoco es que en la varonil lo hagan, ¿eh? Cuando no. En la varonil tendría que estar mucho más justificado.
Exacto.
El tener este tipo de contenidos detrás. Entonces, entiendo que en VIX hay muchas cosas aparte de deportes y no es el foco principal, ni varonil el deporte, ni femenil tampoco. Pero con una infraestructura que tienes detrás de una empresa tan grande y que durante años ha encontrado la manera de contar historias con las que muchas generaciones se pudieron conectar, pues yo creo que podrían hacer algo similar para impulsar a sus equipos o por lo menos a los que tienen firmados para hacer transmisiones. Dice por acá Paco Alex Ruiz, aquí una escucha de Abriendo Cancha. ¡Saludos! Yo pago las plataformas solo para poder ver todos los partidos de la Liga MX Femenil. Muchos estamos dispuestos a pagar, pero no es la forma para impulsar la liga. También es correcto. No se diversifica a la audiencia. Por ahí hay un episodio, si no me equivoco, como por el 90 y tantos, que hice de futbolera, donde justo hablaba de cómo era un arma de doble filo el migrar totalmente las transmisiones de la Liga MX Femenil a una plataforma sin cubrir la parte de una televisión abierta, una televisión por cable. Y hay un dato interesante que es que muchos clubes se dieron cuenta que ese rango de edad que empezaron a dejar fuera en este boom del stream, casualmente es el que tiene más dinero, ¿no? O sea, son los que tienen el poder adquisitivo, los que tienen su pensión, los que ya se jubilaron, los que son X, somos chavos, rucos, y que tienes dinero. Lo que decía ahorita Brenda, ¿no? De quiénes pueden pagar por los Legos, ¿no? Star Wars en su momento lo hizo también, empezó a sacar sus nuevas películas basándose en la narrativa de las originales para conectar con una audiencia que pues yo creo que no fue lo mejor porque pudieron haber hecho una historia totalmente diferente y de todas maneras los fans de las primeras pues iban a llevar a sus hijos, a sus sobrinos, etcétera. Entonces cada quien encuentra la manera de diversificar y reinventar, entonces se nos olvida un poco y pensamos siempre en ay pobrecitos, es que no van a saber usar las apps. Sí, también, pero también son los que en muchas ocasiones tienen dinero para pagar y no están aprovechando para vender un producto. Dice Leo, del hijo de mi mamá no van a hablar por gastar en avión y hotel con dinero que no tenía que gastar. Saludos, dueño del humo, buenas noches, solo pasando a salud Darks. Dice Brian, al final tu ADN queda payaso con lo que dice. Y Monique, ¿qué tal la diferencia entre las transmisiones de Tigres y América?
No, miren, pues, eso... De eso podríamos hacer otro episodio.
De eso podríamos hacer otro programa. Dice Jesús, yo lo pago obviamente para ver fútbol femenil, pero a veces pienso que la contribución es realmente al app y no tanto realmente al fútbol femenil, aunque sea mi intención. Puede ser.
Es que,
¿puede
miren, ser? Es que esa es un arma de doble filo, porque voy a regresar al comentario justo de Jesús, creo que fue. Puede ser, y pensemos positivo, ¿no?, que la liga femenil ya tiene un nicho cautivo y es una audiencia nueva que le va a llevar tráfico a la aplicación, Entonces, eso para mí es un ganar-ganar si eres justo del grupo demográfico que estás buscando plataformas de streaming. Porque al final, la Liga Femenil ya es un producto de alto valor por el cual pagarías una aplicación. Y eso ellos lo saben. Tan lo saben que por eso lo están haciendo. Entonces, hay que, o sea, la hay que cambiar nada más la perspectiva, ¿no? Claro, por supuesto, no veo la cara de la doctora, pero claro que sí. ¿Por qué creen que TUDN lo puso en la parte de suscripción? Porque saben perfectamente el valor que tiene ahorita.
Yes.
Y entonces, en mercadotecnia decimos, es un driver de tráfico. ¿Qué voy a utilizar para llevar tráfico a mi plataforma? Lo que le interesa a la gente, lo que van a buscar. Eso es una gran noticia de la Liga MX Femenil. Pero, pues también es una barrera de acceso, ¿no?
Exacto, te juega este doble filo del que hablamos hace rato, ¿no? Y al final, conforme se vayan, en México en particular, creando estas experiencias para la afición distintas, vamos a poder tener esta competencia también acá de la que hablábamos, ¿no? De que de pronto se empieza a ver en otros deportes, en otras ligas de otros países. Se me ocurre, por ejemplo, que tanto Chivas como Tigres tienen NFTs de Vilma, por ejemplo. Y cada uno de los NFTs te dan diferentes premios o te dan diferentes cosas. Puede ser que su profe haya vivido la final pasada a nivel de cancha y que haya llevado a su más uno, que es la que les habla, en ese premio que se ganó por ser una persona que tiene un NFT, ¿no? Entonces, el que a la afición le regreses un poco de lo mucho que le dan a un equipo con la posibilidad de estar en la celebración de un campeonato, en una final, en un palco, viendo un calentamiento, tomándose fotos.
O sea, te regalen una chela en el estadio.
Así de simple. Bueno, dos.
Dos.
Te regalan dos con tu NFT. Entonces, son diferentes cosas que creo que aquí en México apenas están empezando a explorar, porque en Europa lo vemos, o sea, vemos los estadios diseñados con la idea de que la experiencia del usuario sea, voy a llegar desde bien temprano porque voy a comer y me voy a ir a comprar una camisetita para estrenar para el estadio y me voy a echar un drink, pero de ahí también hay un centro comercial para ir a caminar y me como una nieve y al final voy a ver el
partido.
Están diseñados incluso para que tengan su hotel al lado y no tengas que salir de ahí pensando en el turismo que llega genuinamente solamente a ver un partido. Entonces, quien empieza a apostarle a ese tipo de experiencia aquí en México también, seguramente va a tener, pues, un retorno importante. ¿Algo que quieras agregar, profesor? ¿Algún datito que cree usted que no nos podemos perder? ¿O alguna reflexión con la que quiera dejar la audiencia? Porque yo le dije que no nos íbamos a extender más de media hora y llevamos una hora con ocho minutos.
Acabo de ver el reloj, la verdad es que no lo había visto, pero miren, no me voy a enfrascar en números porque creo que la conversación se tiene que quedar en lo que dice mi playera y les voy a explicar por qué. Como aficionados, si genuinamente valoramos el producto que estamos consumiendo, hay que manifestarnos de la forma que sea. No tienes que ir a todos los partidos al estadio. Con un follow en redes sociales, con compartir un contenido. O sea, hay cosas bien sencillas a través de las cuales la afición se puede manifestar y demostrar que hay un grupo muy grande apoyando esto, pero se tiene que hacer visible. La realidad es que somos muy pocos los que vamos y dejamos nuestro dinero y salimos con la cartera de toma mi dinero, ¿no? Y compro todo lo que sacas. Somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad. Entonces, hay otras formas de hacernos siempre presentes y las formas más sencillas las tenemos al alcance de nuestros pulgares ahorita, ¿no? Y la realidad es que las plataformas digitales son plataformas en las que podemos hacer mucho ruido y es el mínimo requerido que merecen nuestras jugadoras, que merecen nuestros equipos, que merecen nuestra liga. Entonces yo quisiera dejarlos con esa reflexión que siempre que vayan a quejarse de algo que no les parece justo, también hagamos la reflexión honesta de decir, ¿estoy haciendo yo lo que puedo hacer como aficionado para exigir estas cosas? Es un tema de responsabilidad. cívica, si queremos verlo, así como cuando nos quejamos de los políticos. Es que no hizo nada, sí, pero ¿quién lo hizo responsable de lo que prometió que iba a hacer? ¿Quién está yendo a revisar que se estén ejecutando las cosas? ¿Quién está siendo parte de la responsabilidad? ¿Quién se está postulando como voluntario para...? No lo hacemos. Y es algo que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, y esto ya es un poco más sobre tema cultural y en otros territorios, pero creo que se refleja justo en el, ¡ay, es que malditos no las ponen! Sí, pero igual y ni siquiera sigues a tu equipo en Instagram o en Twitter. O no le das un retweet a el partido es hoy a las 7. Es que son cosas bien básicas. Entonces nada más, si nos vamos a quejar, que nos aseguremos que por lo menos nuestro like y nuestro retweet ya esté puesto, ¿no? Y ya está, si eso es lo que podemos hacer, con eso basta.
Así es. Sí, cada quien a medida de lo posible buscar la forma de sumar. Que no puedo ir al estadio, pero alguien sí, o que mi boleto no lo voy a utilizar, se lo regalo a alguien. O sea, a veces son pequeños detalles, ¿no? Por supuesto que comprar mercancía oficial del equipo, los jerseys, incluso quienes hemos viajado a un partido en específico para ver, ¿no? Y contribuir a esta derrama económica que sigue aumentando cada semestre en las finales. Todo es importante, ¿no? Desde lo que decía Brenda, las redes sociales, dar un fab, dar un like, compartir. Y a veces no sabes a quién estás llegando, ¿no? El día de hoy tuvimos a un par de personas que es la primera vez que nos acompañan en este espacio, ¿no? En esta dinámica de grabar el podcast de Futbolera en Vivo. Y es eso, que quizá puede ser que sean personas que acaban de conectar con el fútbol femenil y están genuinamente buscando en qué espacios pueden tener información que a lo mejor un medio tradicional no va a tener. Y poco a poco esto va a seguir aumentando. La exigencia de la afición va a cambiar también, pero también el ejercicio sincero de qué estoy haciendo como afición para sumar, lo tenemos que hacer todos los días, ¿no? Y nada, profesora, agradecerle como siempre estar de este lado. Ya no sé cuántas veces he estado en este programa.
Según yo, esta es mi quinta. No lo sé.
Quinta vez.
¿Cuarta quinta?
Yo creo que la sexta. ¡Ah! Siento que has estado muchas veces ya.
Yo también. Pero yo sé que tengo los más baches.
Sí.
Yo lo sé.
Se sabe.
En mi corazón.
Se sabe. Le vamos a mandar una sorpresa a la profesora por tener la mayor cantidad de invitaciones en este programa. Pero, como siempre, un placer compartir micrófonos con usted. Hablar otras cositas que luego nos queremos agarrar monte cuando estamos grabando el Abriendo Cancha por Convoy Network, que estamos grabando nuestro territorio en YouTube, pero esto era algo que queríamos platicar con ustedes. Déjenos en los comentarios, si usted está viendo este programa en YouTube y lo está viendo en el futuro, dejen sus comentarios de qué es lo que a usted le parece que como experiencia en México le hace falta a los equipos ofrecer a su afición, las impresiones de lo que hemos platicado, si ustedes tienen una percepción distinta, si usted no está escuchando en Spotify, califique el episodio con 5 estrellas, sígalo, active la campanita, haga todo lo que los influencers le dicen que hagan, eso hágalo acá, para que le lleguen las notificaciones cuando esté esta transmisión. Y, por supuesto, siga a la profe Brent Moller en @dalevueltamx, en sus redes sociales. Friend, invítalos a que te sigan y puede ser que haya podcast pronto de Dale Vuelta,
sí,
no lo sé.
Sí, la verdad, miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ha sido un año en mi vida muy caótico, muy. Ya salimos. Pero, pues, uno tiene que recoger la casa y limpiar y guardar y sacar y, ¿no?, y reacomodar. Ya estamos en ese proceso. Entonces, justo ahorita que estuvimos acá, ya tuve chance de grabar un par. Nada más tengo que sentarme a editarlos y programarlos, y en Instagram justo ya me voy a quitar la pena ranchera y voy a empezar a subirles Reels y TikToks contándoles un poquito más de lo que estoy haciendo acá, porque ha sido una experiencia increíble. Y nada, como dijo la doctora, síganos en @dalevueltamx, síganos en @nterritorioMX también, escúchenos en Convoy Network. Miren, aquí tenemos de todo, para todos los gustos. Y también les invitamos a seguir a todas las otras plataformas que se dedican a apoyar el fútbol y el deporte femenino en el país, porque habemos ya muchas. Y eso también es parte del apoyo. Reconocer la importancia de los medios independientes en nuestra existencia, porque solo aquí nos echamos porras y es importante porque estas comunidades son tan sólidas porque tenemos estos espacios.
Así es. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Si a usted le gusta consumir otros programas, hágalo, no se case con uno solo, de verdad, escuche diferentes opiniones. No tenemos que coincidir entre plataformas sobre lo que pensamos de un partido o del deporte en general. Eso es lo bonito, que usted se puede enriquecer de las opiniones de diferentes personas y contribuir quizá a que se haga su criterio propio, pero hay mucha gente muy valiosa en este ecosistema del fútbol femenil, mucha gente que tiene más años que nosotras, gente que se sumó después que nosotras y todas son igual de valiosas y han hecho muchísimas cosas por cambiar la narrativa, así que regáleles su like, sígales, comparta sus contenidos, véalos, consúmalos y les dejo este comentario de Monique, dice gracias por esta plática, motiva para seguir apoyando, también había dejado el deporte, pero ahora gracias a la Liga Femenil lo retomé y estoy muy ilusionada, dice Tania Piña, otra fan de ambas, ya la sigo en todas las redes y plataformas, muchas gracias Tania, dice Jesús. Por cierto, después del programa 50, ya no he podido encontrar Abriendo Cancha. Está en Convoy Network. Esa es la aplicación de color amarillo. Estamos en la sección de deportes, que es un circulito rojo que está en la parte superior del lado derecho. Ahí está. El contenido de deportes en Convoy Network es gratis. No tienen que pagar la suscripción. Pero si usted lo quiere hacer para consumir los otros podcasts que hay, que son muy buenos también, hágalo. Si no te deja desinstalando la aplicación y volviéndola a aplicar, Jesús, mándame un mensaje a mi Instagram para ponerte en contacto con el equipo de soporte de Convoy Network para que te resuelvan el problema. Después de estos comerciales, les mando un abrazo, cuídense mucho. La siguiente semana puede ser que tengamos a otra invitada fémina por acá. No les voy a decir más porque si les doy alguna pista ya van a saber quién es. Entonces, nada, cuídense mucho, les mando un abrazo, gracias por siempre estar sumando. Y nos escuchamos. Les iba a decir el próximo martes, pero la realidad es que este episodio ya no sale los martes. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.